En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo.
Saludos a todos los oyentes de Capital Radio y en especial a todos los que sintonizan esta emisora para escuchar Bungalow 103, el espacio que dedicamos todas las semanas al turismo. El turismo que es el principal motor económico de nuestro país. En nuestro último encuentro, la semana pasada, hablamos sobre los parking alternativos en los aeropuertos y llegamos a la conclusión de que no se trata solo de un producto low cost, como lo nombraron algunos, sino que además se han identificado muchos servicios que lo convierten incluso en un producto premium. Pueden volver a escuchar este programa en nuestros podcasts entrando en la página bungalow103.com y ahí están todos los programas. Hoy vamos a profundizar en las ferias turísticas, en aquellas que buscan ofrecer soluciones y productos a los profesionales del sector turístico. Enseguida vamos a adentrarnos y explicar con detalle este tema, pero por lo pronto quiero dar la bienvenida a Bungalow 103 a Luis Luque. Él es periodista, productor audiovisual, bloguero y un montón de cosas más, Luis. Y Luis nos va a acompañar a partir de ahora en esta nueva etapa, en esta nueva temporada, y estoy seguro que va a aportar muchas cosas buenas a Bungalow 103. Luis, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Ignacio. Muchas cosas, a ver si alguna me sale bien.
Ah, seguro que sí, seguro que sí. Bungalow 103 es un programa, ya lo ves, distendido, nos tuteamos todos, el turismo, y el turismo, como digo yo, muchas veces es camisa de flores o camiseta, el sol, buen clima, o bueno, también puede ser buen clima en la nieve, porque Bungalow 103 también habla del invierno, pero bueno, Luis, tú, esta es tu casa.
Encantado y súper agradecido por esta invitación, porque se me abren los micrófonos de Capital Radio y de Bungalow 103. Espero estar a la altura de un programa que lleva este recorrido y esta trayectoria. Y nada, encantadísimo de empezar esta nueva aventura a tu lado, Ignacio.
Pues Luis, si te parece, ya entras con el cuchillo a cortar cebolla, ¿eh? Y entra de lleno y, si te parece, presenta a los invitados de hoy.
Hoy vamos a tener en Bungalow 103, aquí en nuestro estudio, a Lucas Cruz, que es presidente del comité organizador de la Feria Internacional del Atlántico. Muy buenas, Lucas.
Buenas tardes, señor. ¿Qué tal? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Disfrutando este momento.
Y vamos a tener conexiones telefónicas con otros invitados que serán representantes de algunas de las principales ferias del sector turístico que se van a celebrar próximamente en nuestro país. Vamos a tener a Alejandro Roda, que es director de Gastrónoma, que es una de las uno de los mayores eventos de gastronomía en nuestro país. Vamos a tener también a José Luis Cordolés. Él es el director de Horeca Baleares, una feria enfocada a este canal, al sector de la hostelería, de la restauración y el catering. Y también tendremos a José Luis Cortés, que es el director de Navatur, que, como su nombre indica, es la feria turística que se celebrará próximamente en Navarra. Todo eso lo tendremos en el programa de hoy, pero antes, si te parece, Ignacio, vamos a dar paso a las noticias turísticas patrocinadas por el portal de información TuriNews, que pueden seguir en tnews.es. Vamos a ver un resumen de las principales noticias turísticas de la última semana en nuestra sección El Vigilante del Faro.
El Vigilante del Faro.
Matilde Asián, nueva secretaria de Estado de Turismo. El Consejo de Ministros ha elegido a Matilde Asián, nueva secretaria de Estado de Turismo, dentro del ministerio que lidera Álvaro Nadal. La nueva responsable ha manifestado que este nombramiento supone una gran responsabilidad y también un orgullo y un reto profesional inmenso, dado que se pone en su mano el primer sector de la economía española, que cierra este año con un crecimiento interanual del PIB cercano al 4%. TUI se despide de su filial holandesa. TUI abandona definitivamente la marca Holland International para proseguir la nueva era en la que la firma TUI prevalecerá. El grupo ya había anunciado el pasado mes que unificará todas sus marcas en una marca global y que lanzaría su primera campaña internacional de publicidad a través de distintos soportes en 8 mercados europeos, entre ellos los Países Bajos. Rumanía destina 4,45 millones de euros al ecoturismo. Cristina Pasca Palmer, ministra de Medio Ambiente de Rumanía, ha sometido a consulta pública un programa para financiar proyectos para el desarrollo y la promoción del ecoturismo. De este modo, pretenden aprovechar el potencial rural del país y fomentar la visita a todas las áreas naturales y protegidas que brinda el país europeo. Barceló reorganiza sus hoteles en cuatro marcas. Barceló Hotel Group ha anunciado una nueva estrategia multimarca con la que reagrupará sus hoteles en cuatro firmas diferentes. Su objeto con este cambio es posicionarse como una de las primeras gestoras hoteleras a nivel mundial. La nueva estructura permitirá a la cadena mallorquina reforzar su crecimiento y entrar en el nuevo segmento del mercado, con marcas que abarcan desde la categoría lujo Royal Hideaway hasta la media alta y Allegro. Hoteleros de España, unámonos. El presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, Asotel, Jorge Marichal, ha denunciado el acoso al que se ha visto sometido este verano los hoteleros de la isla por parte de los recolectores de quejas o abogados piratas, que incitan a los turistas británicos a poner reclamaciones falsas por supuestas intoxicaciones alimentarias. El empresario ha hecho un llamamiento a los hoteleros españoles para resolver la situación y exigir que estas acciones se resuelvan a través de la legislación española y no la británica, como ha sucedido hasta ahora.
En Capital Radio, Bungaló 103, con Ignacio Moll.
Bueno, y aquí estamos tras las noticias del Vigilante El Faro, otra vez para profundizar en el tema de hoy, que son las ferias turísticas. Pero voy a diferenciar, voy a iniciar con una diferenciación mía, personal, de las ferias turísticas. Para mí hay dos tipos de ferias: están las orientadas al producto turístico, propiamente dicho, digamos, el paquete vacacional, los canales de venta, los vuelos, los destinos turísticos, el hotel, el ocio, o sea, tipo, como hablábamos estos días, la World Travel Market de Londres, la ITB de Berlín, Fitur en Madrid, está también la feria ahora en enero en Utrecht, en Holanda, en París hubo una hace poco también, o sea, está ese tipo de feria, y luego está las ferias que abarcan la industria turística, como el soporte a la industria turística, a la gastronomía, a la construcción, la infraestructura, los servicios profesionales. Y por eso a estas le vamos a dar la importancia en este programa, porque entre el 24 y el 27 de noviembre se celebra en Las Palmas de Gran Canaria, aquí en el archipiélago canario, la Feria Internacional del Atlántico. Y tenemos aquí, como dijo Luis Luque al principio del programa, a Lucas Cruz, que va a compartir con nosotros un montón de conocimientos y nos va a decir cómo está esta feria. Lucas, ¿por qué la 40, la número 40, el número 40, cómo se dice?
¿Cuarentavo?
¿Cuarentavo? ¿Cómo se dice?
A mí, mis amigos, cuando hablan de 40, hablan del 4.0.
Y bueno, pues bueno, el 4.0 mola. Sí. ¿Por qué es la 40?
Bueno, primero, muchas gracias por la invitación para compartir estos momentos que además son importantes para la feria y para toda Canarias. Y ahora les explicaré el porqué. Es la 40 Feria Internacional del Atlántico y además el Gobierno de Canarias le ha dado el nombre de Feria Oficial de Canarias. Cuidado, que estamos hablando ya de temas más serios. Este asunto empezó por ser un proyecto que tenía... Que se había dejado en el aire mucho tiempo atrás, como saben, porque la feria Infecar estaba pasando por muchos cambios a través de las PEC, etcétera, etcétera, y ahora se ha retomado por esta nueva corporación política con mucha fuerza, ¿no? Se ha hecho una inversión importante por parte del Cabildo y hemos elegido este tema porque nuestro Producto Interior Bruto en Canarias, casi el 40% del depende del turismo y casi la dependencia del empleo un 45%. Estamos hablando de que si no hacemos una feria dedicada a nuestra industria principal, ¿de qué la vamos a hacer? ¿Y por qué como feria internacional? Razón de más, porque es nuestra industria principal. Es por ello por lo que también el gobierno de Canarias pues le da esta titularidad de feria oficial, ¿eh?
Yo tengo que hacer un inciso porque adelante, nuestros oyentes no tienen que conocer todas nuestras siglas. Uh-huh. INFECAR es la institución ferial de Canarias. Correcto. Y la SPEC es la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. Lo digo para aquellos de fuera que quieran seguir al detalle los conceptos que se hablan aquí. Cuando hablan personas de fuera de Canarias o de otros lugares del mundo, también decimos que especifiquen. Perdona,
continúa. Gracias por colocarme, sí. Que también es importante. Pues dicho esto, esto comenzó como un proyecto realmente complejo en su inicio, porque yo sustituí al antiguo presidente del comité organizador y el tema se había quedado un poco pues orientado, pero todavía faltaba llevarlo, por así como yo siempre digo, al bottom line, ¿no? Vamos a poner esto en marcha, ¿no? Sobre todo porque la idea es excepcional, el turismo es nuestra industria principal y queríamos poner en valor, nunca mejor dicho y valga la redundancia, toda la cadena de valor que está en torno al turismo. Canarias es un referente turístico. Estamos teniendo...
Mundial.
Mundial, sí, señor. Estamos teniendo además los mejores resultados. Nuestras empresas hoteleras en Canarias nunca han tenido estos niveles de ocupación como están teniendo ahora, quizá por otros motivos como pueden ser el terrorismo en otros países, falta de seguridad, etcétera, etcétera. Esto se ha convertido en un destino turístico fundamental para todo el mundo. Y dicho esto también, tenemos el know-how, el conocimiento, la forma de hacer las cosas total y absolutamente diferente a las maneras en las que las hacen en otras partes del mundo, ¿no? Y quizá había que demostrar al resto del mundo qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos.
Lucas, ¿y en qué va a consistir esta feria exactamente?
Pues básicamente la feria dura 4 días, te voy a contar un poco. Los 2 primeros días están dedicados, que son 24 y 25 de este mes, están dedicados a visitantes profesionales. Y los dos últimos, están dedicados a público general. ¿Qué queremos hacer? Pues como en todas las ferias, queremos poner oferta y demanda, ¿no?, conjunta, en la cual pues todas estas empresas, como pueden ser, te voy poniendo ejemplos, ¿no? Oye, pues yo soy una empresa que me dedico a las reformas y rehabilitaciones para empresas turísticas. Pues se colocan aquí, ponen en valor para que todas las empresas hoteleras les conozcan, sepan lo que hacen, cómo lo hacen, de qué forma lo hacen, cuáles son sus costes, cómo funcionan. Para mí, todas las que están en nuestra feria, ya la tomo como algo mío porque es un proyecto que yo he desarrollado, toda esta feria pues son un ejemplo, todos los que están dentro, todos los expositores son un ejemplo de saber hacer bien las cosas dentro de este sector turístico, ¿no? Los distintos sectores a los que estamos hablando, pues mira, tecnologías, energías renovables, consultoras, inmobiliarias, inversión, mucha formación, cómo hacemos las cosas en Canarias y por qué nos distinguimos y nos diferenciamos del resto del mundo, el turismo temático, toda la parte de materiales de construcción, mobiliario, decoración, suministros para la restauración, y hay un pabellón demostrador de tecnologías del TIC para la innovación turística.
Lucas, y todas estas empresas, entiendo que la mayoría son del archipiélago canario, ¿de fuera también hay, del resto de España y del extranjero?
La feria tiene como nombre internacional justamente por esto, tiene la obligatoriedad. Yo he aprendido mucho de ferias también en este periodo, ¿no? Obviamente este es mi mundo colateral, pero no de forma directa. Y lo que sí que sé es que como mínimo casi un 20% de los expositores tienen que ser gente de fuera. Básicamente tenemos mucha gente que viene aquí a buscar cómo hacemos las cosas, sobre todo de zonas que están en crecimiento turístico, como puede ser Senegal, Mauritania, Marruecos, África, básicamente, ¿no? Y también gente, pues, lo podemos ver también, gente que viene de Sudamérica a conocer cómo hacemos las cosas aquí, ¿no? Y de qué forma.
Lucas, me imagino que ya está casi todo listo, pero ¿cuáles son las expectativas que tienen para esta feria?
Mira, yo lo primero que quiero hacer, y aprovecho esta situación para decirlo, y aunque quizá no sea el lugar adecuado, he visto otra vez ilusión en la cara de las personas que trabajan en la feria, ¿no? Y para mí ver ilusión en la gente de la cara que trabaja, de la gente que trabaja en la feria, para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque mi madre siempre me decía, las ganas son los que definen los resultados. Y es verdad, cuanto más ganas pones en las cosas, mejor son los resultados.
¿Pero cómo lo van a medir el resultado?
Tenemos un lleno del 100% con gente en cola esperando para entrar.
¿Como expositores?
Como expositores. Y como visitantes ha hecho la Feria del Trabajo de contactar con todas las empresas hoteleras y extrahoteleras que tienen que ver con el turismo, obviamente, para invitar a todas y cada una de las personas que trabajan ahí que tienen que ver con esta historia para que vean a nuestros distintos expositores y conozcan qué se hacen en cada una de estas partes, ¿no?
Lucas, antes hablabas de Latinoamérica. Uh-huh. Se va a aprovechar, entiendo, pero yo te lo pregunto, la situación geográfica de Canarias como puente tricontinental. ¿O se le ha dado carácter, esto es un valor adicional a la Feria Internacional del Atlántico?
Correcto, nuestro gran proyecto, ¿no? Nuestro hub, ¿no? En Canarias. Canarias, por su situación geográfica, le convierte en un hub muy interesante tanto hacia el continente africano como hacia América, ¿no? Siempre hemos estado, incluso aún a pesar de todos los esfuerzos, como son las CEC, como es la
zona especial de Canarias.
Zona especial de Canarias, perdón, sí, discúlpenme.
No, yo lo voy traduciendo.
Vale, bueno, como es la zona especial Canaria, la reforma económica fiscal de Canarias que afecta a toda Canarias con su... Pues todo esto han sido incentivos desde el gobierno para conseguir atraer inversores, que esta es parte de mi trabajo profesional, ¿no? Que estén aquí y que consigan distribuir sus ideas, sus negocios y utilicen un lugar que jurídicamente es seguro, que desde el punto de vista de la confianza, aún a pesar de lo ocurrido en España, las elecciones, etcétera, etcétera, es estable y es un lugar bueno en el cual puedes hacer negocios en una industria en la cual no somos jóvenes, somos senior.
¿Y qué porcentaje de esas expectativas de negocios se pueden concretar en esos mercados emergentes como pueden ser el norte de África o Latinoamérica? Porque, bueno, eso es una idea que viene siendo muy recurrente en los últimos años, pero ¿cuándo se va a traducir? ¿Cuándo la vamos a ver?
Yo ahora mismo te voy a hablar de el presentimiento, ¿no? El presentimiento, porque obviamente esta es la 40 Feria Internacional del Atlántico. Hacía más de 8 años que no se hacía una feria internacional en Canarias. Hemos elegido un tema absolutamente nuevo para una feria, ¿no? Digamos que Infecar no tiene la experiencia de haber hecho una feria como esta anteriormente, ¿no? Vengo ahora mismo de estar en el comité de dirección en lo referido al comité organizador, en lo referido a esta feria, ¿no? He estado hablando con la gente de Proesca, estuvieron presentes la gente de ISEX, Casa África. Lo que me están contando son cosas muy buenas, ¿eh? Yo creo que vamos a ser un referente con esta feria. Vale. No te puedo hablar de porcentajes de ocupación porque no tenemos un histórico, pero sí te puedo decir que esta feria marcará un antes y un después en la historia en Canarias, ¿eh?
¿Hay algún expositor que valga la pena nombrar por lo curioso? Decir, oye, pues viene esta empresa de tecnología que es...
No quiero quitarle magia a esto, ¿no?
Pero porque... dinos uno.
Porque además tengo la instrucción clara de no quitar magia, ¿vale? A este asunto. Pero sí les diré que hay fondos de inversión que se han acercado a nuestra feria para instalarse en un stand. ¿Por qué? Porque ahora resulta que el negocio turístico y los activos turísticos, el negocio genera una rentabilidad entre un 5 y un 7%, y eso ahora mismo el mercado, con los tipos de interés que hay, no lo descuenta nadie. Pues desde fondos de inversión, pasando por líneas aéreas de países africanos, por ejemplo, y pasando por, pues te podría decir que gente que viene en nombre de países para ver qué estamos haciendo aquí. Pero vamos, pues, no quiero quitarle magia al asunto.
Pues, Lucas Cruz, tenemos la primera intervención telefónica. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Alejandro Roda, que es director de Gastrónoma en Valencia, como dijimos al principio del programa. Muy buenas tardes, Alejandro.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos. Estamos aquí, mi compañero Luis Luque y yo, hablando con el presidente del comité organizador de la Feria Internacional del Atlántico aquí en Canarias, y queríamos saber en qué consiste, pues, una feria como Gastrónoma que se celebra en Valencia.
Muy bien, pues nada, nosotros hemos organizado un evento, ya lleva varias ediciones, en el que se trata de poner en valor todo lo que es la gastronomía, principalmente del arco mediterráneo, ¿de acuerdo? Es una especie de mezcla entre congresos, de una parte congresual muy importante, asisten solo cocineros, grandes cocineros, asisten más de 50 grandes chefs, muchos de ellos estrellas Michelin, se complementa con una parte de exposición y luego muchísimas actividades para público, para profesionales, mucha formación.
Alejandro, ¿cuántas veces se ha celebrado Gastrónoma?
Bueno, Gastrónoma era un proyecto que se hacía en el pasado, se dejó de hacer, y el año pasado pues, un equipo de trabajo decidimos recuperarlo. Pues está apoyada por la Federación de Hostelería, la Unión Hotelera, la Cámara de Comercio, y muchos colectivos, gremios de paraderos, colectivos, que están detrás para bueno, reivindicar y poner en valor la gastronomía de mediterránea, la dieta mediterránea. Y bueno, yo creo que esto el año que viene además se complementará. El año que viene Valencia es capital mundial de la alimentación por la FAO, por Naciones Unidas, y es lo que queremos, poner en valor la gastronomía y los productos agroalimentarios del Levante español.
Alejandro, buenas tardes, soy Luis Luque. ¿Cuál es el perfil del expositor y del visitante? Y si me puedes comentar también un poquito qué cifras manejan, de qué afluencia de público esperan, cuántos están esperan tener.
Bueno, o sea, pues las principales magnitudes nuestras, un poco en líneas generales, tenemos 169 expositores participando en una superficie de 10.000 metros cuadrados, y el principal visitante del certamen es el profesional de la restauración, en bares, cafeterías, restaurantes, empresas de catering, de pequeñas tiendas gourmet, hoteles. Y además también un hecho diferenciador es que también lo abrimos a ese público, tiene una entrada diferente, pero lo abrimos al cliente final, al público gourmet. Al final hay muchos productos, vinos, cervezas, diferentes, que el cliente final, muchas veces lo decimos, siempre es el principio, ¿no? El cliente final siempre es el principio porque es quien tiene que probar las cosas, quien tiene que verlo, y ese es el visitante. Y respecto a expositores, pues tenemos cualquier infinidad de productores, productores de todo tipo, de quesos, hay productores de frutas, hay cervezas, hay muchísimas bodegas, hay maquinaria, hay muchísimas cosas, soluciones para lo que es el hostelero.
Alejandro, ¿quién o qué es el promotor de esta feria? Digo que es por la, si es una institución.
Sí, la feria está promovida por Feria Valencia, ¿vale? por el recinto ferial aquí, pero en colaboración con diferentes digamos, una especie de consejo o comité organizador, donde están involucrados pues muchísimos actores importantes del panorama gastronómico, para contar con el apoyo de todos. Lo que hemos tratado es de unir a todo el sector para reivindicar un poco pues todo lo que está pasando, ¿no? Aquí.
Alejandro, tienen ustedes también un encuentro de cervezas artesanas. La pregunta es la siguiente: ¿ustedes cómo identifican las necesidades que va teniendo el sector cara a los años siguientes? Porque lo de la cerveza artesana es de hace un par de años, ¿no?
Sí, exactamente. Pues son nuevas modas o más que modas, nuevos hábitos de consumo que van llegando a la sociedad, que van cogiendo su pequeñita cuota de mercado, y pensábamos que un evento que hablara de la gastronomía, de la hostelería en general, pues tenía que tener su pequeño espacio y su nicho. Hay un foro también que tenemos que estamos muy orgullosos de, que es del mundo del pan, le llamamos pan de verdad, porque se trata de pan artesano, pan de los panaderos, donde vienen pues de los mejores panaderos de España a explicar qué es lo que están haciendo, cómo se hace, cuáles son las principales diferencias, las nuevas tendencias. Y hoy en día también muchos de los establecimientos que tradicionalmente eran solo una panadería, hoy en día muchos son panadería, cafetería y mucho algo más, ¿no? Y entonces son sectores que se van poco a poco interrelacionando entre ellos.
Alejandro, y has mencionado chef con estrella Michelin. ¿Cuáles son las principales caras, los principales atractivos a nivel personal o a nivel mediático que se van a reunir en Gastrónoma?
Bueno, pues de nuestra tierra vienen muchísimos, de toda la Comunidad Valenciana, Murcia, de Cataluña, de Baleares, vienen muchísimos cocineros con estrella Michelin, pues desde Ricard Camarena, Albert Noller, Luis Valls, la familia Andrés, Manuel Alonso, Miguel Barrera. Y luego también este año el lema del Congreso hemos hecho que es algo diferente, y el lema del Congreso es Mediterráneo versus Atlántico, que era por poner un poco en contraposición las cosas que se hacen en la cocina mediterránea con lo que se hace al otro lado, ¿no? En el océano. Y entonces vienen algunas estrellas Michelin de Galicia, viene Iván Domínguez de Alborada, con un grupo de también otros cocineros también de Galicia, de Santiago de Compostela, y viene también, este año tenemos región invitada a Lisboa. Viene un grupo de 5 cocineros, encabezados por varios estrellas Michelin, uno de ellos es Enrique Sapesoa, que es el cocinero más famoso de Portugal, que allí tiene un programa de televisión, y hemos querido poner también alguno de Andalucía más occidental. Hemos querido hacer esa contraposición, lo que es Mediterráneo versus Atlántico.
Pues ya sabes, Ignacio, si necesitan, Alejandro, si necesitan representación del Atlántico, Ignacio y yo nos apuntamos, ¿eh? Apunta Ignacio, sí. 19, 20, 21 de noviembre en Valencia, Gastrónoma.
Iremos. Pues Alejandro Roda, director de Gastrónoma en Valencia, mucho éxito estos días de feria y bueno, el año que viene que podamos contactar de nuevo con ustedes para que nos cuenten el balance de este año y las novedades para el año que viene. Un saludo.
Perfecto, un abrazo.
Un abrazo desde Bungalow 103. Pues la verdad es que yo me he quedado un poco sorprendido con tanta estrella Michelin que va a haber por ahí. Lucas, ¿verdad?
Sí, hombre, de todas formas ellos han hecho una feria dedicada.
Sí. No, está muy bien.
Por lo que veo también fuera de estereotipos, más allá de los típicos productos que podemos relacionar todos, que tenemos, podemos tener todos en el imaginario de la gastronomía valenciana, la paella y tal. Ellos van un punto más allá y la están abriendo al Atlántico, la están abriendo las nuevas tendencias. Muy interesante.
10.000 metros cuadrados, dijo. ¿Cuánto hay en el recinto ferial?
No sé por qué esperaba esta pregunta.
Sí, claro, 10.000 me parece muchísimo.
Mira, los datos son muchísimos. Los datos que te puedo dar son los que conozco actualmente del el pabellón 5, que fue el que acabamos de rehabilitar, que era donde estaba la antigua cafetería, y son 1.500 metros. Sí te puedo decir que, como antes explicó Nacho, la SPEC, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, se le cedieron una serie de pabellones y nos hemos quedado con un problema de espacio grave en Infecar, muy grave, que hasta el punto de tener que habilitar este pabellón 5 y aún así tenemos cola de gente para entrar. No puedo darte la respuesta del tamaño, ¿vale?
Pero grande.
Soy técnico, pero grande. Bueno. Solo el nuevo pabellón son 1.500 metros cuadrados.
Pues nosotros vamos a dar paso a la sección La Escapada y después te voy a preguntar a ver si ustedes traen también alguna personalidad del turismo o de alguna personalidad, como dicen ellos, con sus estrellas Michelin. Damos paso a La Escapada.
La Escapada.
¿Qué les parecería volver a disfrutar como cuando eran unos críos? Hoy les proponemos un plan diferente, un campamento en donde disfrutar de la naturaleza, cantar canciones alrededor del fuego y conocer a gente nueva llegada de diferentes lugares. Les hablamos de los campamentos para adultos. Una modalidad vacacional que lleva tiempo conquistando los corazones de alemanes y daneses y que poco a poco se empieza a instaurar en nuestras fronteras. Y es que cada vez hay más empresas lúdicas dedicadas a este tipo de escapadas para adultos en donde olvidar el estrés y pasar un fin de semana diferente. Les proponemos algunas como Casa Cuadrau en Huesca o Alamar Salinas en Asturias. En definitiva, un poco de aventura y diversión para olvidar y dejar atrás el estrés del asfalto.
De serpientes de mar. En su viaje los romances abundarán y en sus brazos los dragones se arrojarán, serán suyos.
Tu vida se alimenta de experiencias que te hacen más grande. Por eso, elige un destino donde el clima te acompañe todo el año, donde cada día puedas descubrir un paisaje que te haga vibrar. Un destino lleno de inolvidables momentos para ti y para todos. Elige un gran destino. Elige Gran Canaria.
En Capital Radio, Bungalow 103, con Ignacio Moll.
Olvide sus problemas.
Bueno, y aquí seguimos tras esta sección La Escapada, para seguir hablando de las ferias, como dijimos, de ese otro tipo de feria turística, las ferias orientadas a la industria del turismo. Acabamos de escuchar a Alejandro Roda, director de Gastrónoma, la feria que se celebra en este mes de noviembre en Valencia. Y hay una serie de cosas, Lucas Cruz, que está aquí con nosotros, con Luis Luque y conmigo, que me ha llamado la atención. Han hablado de ciudades invitadas, han hablado de personajes o personalidades que van a ir destacadas, en este caso era de la gastronomía, en la Feria Internacional del Atlántico de Canarias. Hay también ciudades invitadas o asociadas, y hay también personalidades de estas características.
Sí, te comento, por orden. No, la primera pregunta, con respecto al tema de las ciudades invitadas, esto es un trabajo que dentro del comité organizador se ha encargado personalmente Proexca, y ha hecho un trabajo excepcional. Casi todas estas ciudades invitadas son gente que proceden de Mauritania, Senegal, Marruecos, la costa, nuestra costa más cercana de África, y la parte de América, América Latina, ¿no? En este caso, pues tenemos, me disculpas un segundo, de Argentina, Perú, Chile, Colombia, México, República Dominicana, pendiente aún de que nos confirme, pero Marruecos, Cabo Verde, todos estos son ciudades invitadas, ¿vale? Han venido invitados por Infecar a través de Proexca, ¿no? A nuestra feria. Por otro lado,
Proexca, promoción exterior de Canarias.
Perdón.
No, pero sí, es nuestro trabajo decirlo.
Me van a perdonar.
Esto parece una adivinanza.
Traducción simultánea.
Es que tenemos la tendencia, por culpa de los anglosajones, de llevar siempre todos estos nombres tan largos a cosas tan pequeñas, ¿no? Y la segunda pregunta que me has hecho, oye, pues mira, tenemos gente invitada que sea digna de ser mencionada. Por supuesto, hemos hecho una feria que es única, y además hemos hecho una inversión importante en dinero para que venga gente importante. Una de ellas creo que es conocida por mucha gente, y entiendo que se llama Samantha Vallejo Nájera, ¿no? La conocemos todos, que es la chef jurado de MasterChef en España, ¿no? Esta vendrá, y esto lo encajo con gastrónoma, ¿no? Hombre, nosotros no tenemos un Michelin, porque tampoco el ámbito de nuestra feria era traerse a alguien dedicado a esto, ¿no? Pero
lo de nosotros no tenemos un Michelin suena un poco raro. Yo que estoy a dieta.
un cocinero Michelin, sí. O alguien relevante, pero bueno, nos hemos traído a esta persona que sí atraerá, sobre todo en las fechas de público general, ¿no? Para que venga gente a la feria y vea esto. Y después, en la parte de visitantes profesionales, pues les puedo decir que, bueno, que tenemos aquí a personas como, por ejemplo, don Carlos Vogeler, que es el director secretario ejecutivo de relaciones con los miembros de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo. Esta persona es una persona muy relevante dentro de este sector. Después, dentro del Top Tourism Optimizer Platform, a don Diego Fuentes, que es el CEO, ¿vale? Y después, por último, a Raúl Peralba, también, que es el presidente de Positioning System, socio director de Truth and Partners, ¿no? Estas son personas que son relevantes dentro del sector y que estarán presentes en las fechas de estos precisamente están en las fechas de los que son visitantes profesionales, ¿vale?
Discúlpame un segundito, sí. Lucas, porque hablabas de Samantha Vallejo Nájera, una figura muy reconocida dentro del mundo de la restauración.
Correcto.
Y creo que tenemos al teléfono a José Luis Córcoles, que es el director de la feria Horeca Baleares. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Estoy aquí con Lucas Cruz de la Feria del Atlántico y con mi compañero Ignacio Moll. Cuéntame, José Luis, hostelería, bueno, restauración y catering. ¿En qué va a consistir? Las siglas de Horeca creo que las son conocidas por todos, pero ¿en qué va a consistir exactamente su feria?
Mira, pues nuestra feria realmente, nosotros queremos llegar a ser lo que un día fuimos, que era un referente en la zona mediterránea, ya que tienes aquí el compañero de zona atlántico, pues nosotros zona mediterránea. Esta feria es una feria para profesionales, exclusiva para profesionales, en donde se dan cita pues los proveedores que sirven, tanto servicios como maquinaria, como alimentación, a este colectivo, al colectivo Horeca, que es básicamente pues eso, hoteles, restaurantes, cafeterías, colectividades, pues todo profesional que necesita estar servido, pues tener un núcleo de unión en donde haya un foco, por un lado, expositivo, comercial, y en otro lado, donde sea un foco de unión entre lo que es la administración de lo que es un lugar turístico como son las Islas Baleares, y lo que es la comercialización de ese lugar turístico. Entonces, aquí lo que se da cita, pues lo que se va a intentar es unificar esos criterios que a veces están un poco separados, la parte más privada y la parte más pública, en un mismo evento. Y un poco va a consistir eso, actividades, zona expositiva, conferencias y un lugar de discusión, debate y sobre todo de motivación hacia dónde va el turismo en Baleares en este caso.
José Luis, soy Ignacio Moll, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De qué manera limita, digamos, el desarrollo y el éxito de una feria el hecho de que estén en las Islas Baleares? ¿Es solo para Baleares o también para expositores y visitantes de fuera?
En nuestro caso realmente es una primera edición, porque cogemos el relevo. La última vez que se hizo una feria grande en Baleares de este sector, estamos hablando del año 2003, entonces esta viene a ser una primera edición. La limitación real es que evidentemente primero no tenemos un histórico. Entonces lo primero es que los expositores sean más locales. Cierto que hay expositores, o sea, gente, distribuidores que quieren venir de fuera, pero aquí en Mallorca tenemos un espacio expositivo muy limitado. Entonces, en esta primera edición se ha optado más bien porque sea una feria más local de lo que es de la zona Baleares, más que intentar ya no nacional ni internacionalizar. Creemos que hoy en día se vuelve un poco a la tendencia de que las ferias sirvan al lugar en donde se dan, no tanto una feria para que vengan desde fuera a visitar. El futuro luego y el crecimiento de la misma pues dará lugar a que vaya hacia un lugar o hacia otro, pero por ahora se centra más en la parte local.
José Luis, creo que ustedes también incluyen servicios complementarios del tipo salud, wellness, fitness, ocio. ¿Significa esto que hay demanda por parte de los expositores por contar con ferias donde mostrar este tipo de productos?
Los expositores lo que buscan es lugar donde tener escaparate, en donde dar de una forma no tan comercial esa asistencia a que sean posibles ver esas novedades de una forma más distendida. Es decir, una feria tiene que ser un lugar de encuentro más que un lugar de venta, que luego ese encuentro se traduce en comercialización de nuevos productos, nuevos servicios y sobre todo avance de los mismos. Sí, todo lo que sean novedades, todo lo que sea avance del sector, en Mallorca, bueno, las Islas Baleares se está notando mucho un crecimiento y ahora lo que se busca es que ese crecimiento se traduzca en calidad, no en volumen. Entonces todo lo que sea mejorar o ampliar o hacer diferenciador el espacio hostelero, pues eso es lo que busca tanto el distribuidor como el cliente, que en este caso es el profesional de Canal Horeca.
Bueno, yo lo que veo es que siendo la primera edición y se llama Horeca y dan servicios complementarios, como dice mi compañero Luis, wellness, fitness, al final tendrán que añadirle otra sigla, porque si es hotel, restauración, catering, y tendrán que ponerle ocio y
etc. Lo que pasa es que el tema del wellness no viene representado como wellness en general, sino básicamente el wellness dentro del hotel.
Perfecto.
Entonces viene un poco a la maquinaria de gimnasio, pero la que va englobada dentro del hotel, no para un gimnasio en general de calle, por decirlo de alguna forma. Pero sí, tenemos un poco expositores de amplio espectro, desde el que tiene una solución de unificación de software para proveedores hasta el que te viene con la alimentación de quinta gama. Es una amalgama de todo servicio o producto que pueden necesitar el hotel, el restaurante, la colectividad, etcétera.
José Luis, ustedes van a celebrar esta feria en febrero, creo que es, ¿no?
En febrero,
6, 7 y 8 de febrero. Muy poquito después de Fitur, la verdad, en Madrid. ¿Van a aprovechar ustedes la Feria de Madrid para promocionar también su feria?
En principio no se prevé, por lo que te he dicho antes. No es una feria que tenga que necesitar una referencia nacional, porque realmente piensa que nuestro mercado son 11 millones de turistas que nos visitan al año. 11 millones no reales, porque realmente son 14-15. Entonces ya tenemos un mercado interior muy elevado como para no necesitar hacer algo fuera. Lo que sí que es cierto que como nuestra feria el estímulo que tiene es servir al cliente local, que es un cliente que no se desplaza a Fitur, que no se desplaza a Oreco Alimentaria, pues entonces no vamos a promocionarnos allí. Porque yo te digo, es más local la feria de las Islas Baleares que hacer una referencia de producto baleares, por ejemplo, en Fitur, que sí que sería interesante.
José Luis Córcoles, director de Horeca Baleares, muchísimas gracias por atender al micrófono de Capital Radio, de Bungalow 103. te deseamos y les deseamos a todo su equipo la mejor de las suertes del mundo para su feria, para esta primera edición de la feria. Esperamos volver a hablar con ustedes el año que viene, en la segunda edición.
Perfecto, muchísimas gracias.
Un abrazo, mucho éxito.
Venga, un abrazo, buenas tardes.
Lucas Cruz, dos cosas me llaman la atención.
Adelante.
Ellos son como, digamos, la Feria de Atlántico es explosiva y Horeca, como han visto, es implosiva. O sea, mira hacia adentro, ustedes miran más hacia otros continentes, más allá del mar. Uh-huh. Y luego dice que la feria es un punto de encuentro menos que de venta.
Yo ahí tengo mi discrepo, vaya. No, a ver. Partamos de la base de que el empresario optimiza sus recursos. Cuando hace un viaje, por supuesto, busca contactos, pero sobre todo lo que busca son ventas. Y con las nuevas tecnologías que se utilizan a todos los niveles y en una feria también, y nosotros disponemos de esto también, pues mucha gente, ¿qué es lo que busca? Pues busca, antes de llegar, ya tener una cita con alguien para despachar el asunto que quiera hablar. Bueno, pues si yo quiero hablar con una persona que... Yo tengo un hotel y lo quiero rehabilitar y resulta que a la feria van los cuatro grandes de que rehabilitan, pues ya les he anticipado de antemano que quiero una reunión con ellos, verme con ellos en esa feria y cerrar un acuerdo para un presupuesto, ¿no? Porque ¿de qué me vale, no? O simplemente tener un contacto, ¿no? Yo creo que las ferias, lo que permiten las nuevas tecnologías también es optimizar, ser más eficiente a la hora de tener una reunión con alguien para obtener un resultado mejor, ¿no? O sea, nadie se mueve por el mundo a una feria, hombre, salvo que sea una feria local, que yo, pues, esta es diferente a la que nosotros tenemos planteada, ¿no? Para simplemente ver qué está ocurriendo ahí, ¿no?
Yo supongo que tanto Alejandro Roda, de Gastrónoma, como José Luis Córcoles, de Horeca, como tú mismo, uh-huh, Lucas Cruz, de la Feria de Atlántico, no se habrán lanzado a montar una feria porque sí, habrán hecho, claro, unos estudios previos. ¿Puede ser que se hayan puesto de moda de nuevo las ferias, Lucas?
Absolutamente de acuerdo. No solamente se han puesto de moda, sino que entiendo que además era un mecanismo que se había perdido en detrimento de que la gente pensaba que se podían hacer negocios a través de las nuevas tecnologías, diciendo, oye, pues mira, ya no es tan importante ese 70% presencial. Yo con ese 30% por internet consigo mi 20% de negocio. Pero hay que volver, el cara a cara, las nuevas tecnologías son herramientas para conseguir el cara a cara y hacer negocios, porque al final, si no conoces con quién haces las cosas, mal vamos.
O sea, la feria, una feria turística no es un sitio para ir a hacer turismo, sí,
correcto,
se pueden ver nuevas tendencias, pero es un sitio también para hacer networking.
Para hacer negocios, networking, cerrar acuerdos, ganar dinero, y esa es la finalidad que está detrás de esto, por supuesto. Por supuesto, y después, la segunda pregunta que me has hecho, que me habla de ¿no? De que nosotros tenemos, o no has hecho, sino que me has comentado que tenemos una idea como mucho más general, ¿no? Mucho más internacional. Nuestro negocio turístico en Canarias es internacional. Tenemos que tener esta visión. Obviamente, la gente que nos visita, si yo me pongo en Baleares, pues casi todo el turismo que recibe, aparte de ser del Mediterráneo, es muy de España, ¿no? O sea, nosotros tenemos, a lo mejor localizado en Tenerife, pues oye, pues mira, van más peninsulares que a lo mejor es turistas extranjeros, pero aquí básicamente son, lo sabemos, ¿no? O sea, nuestros turistas son alemanes, ingleses, y bueno, pues tenemos que tener esta visión también hacia ellos, ¿no?
Entonces, pues, si me permiten, vamos a dar paso a nuestra última intervención telefónica de hoy. Tenemos al otro lado del teléfono Luis Cortés, que es director de Navartur, Feria Internacional de Turismo del Reino de Navarra. Saludos, Luis.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias por atendernos.
Nada, hombre, aquí un placer.
¿Qué es Navartur?
Pues Navartur es un poco, si quieres, el encuentro anual los viajeros de Navarra y País Vasco con aquellos destinos que de alguna forma tienen interés en este público navarro, que no nos olvidemos es uno de los más viajeros del país. Supongo que por tradición, por poder adquisitivo, bueno, por un montón de, digamos, de cosas, nos llevan un poco a estar siempre en los rankings del ser uno de las comunidades más viajeras de la piel de toro.
Vamos a ver, ustedes son organizan una feria orientada a la demanda turística, o sea, al producto turístico, a vender el producto turístico de Navarra y del País Vasco, ¿entiendo bien?
Efectivamente, eso es. Entonces, es una feria que se celebra todos los años en febrero en el Palacio de Congresos Baluarte, en el centro de Pamplona, y la 12ª edición, ya llevamos, ya digo, por 12 años, se celebrará en febrero de 2017,
Y como digo, es un encuentro, pues es una fiesta, digamos, para todos aquellos que amamos viajar, un encuentro pues con todas las novedades que los destinos ponen a disposición de estos viajeros. Y paralelamente a lo que es la feria, pues también se celebran una serie de encuentros profesionales. El más importante de todos ellos es el octavo, en este caso, octavo Congreso Internacional de Turismo Rural, que es un poco la cita pues más importante del sur de Europa para todos aquellos profesionales del sector del turismo rural.
Cuando Navartur tiene el adjetivo de internacional, ¿a qué países se refiere?
Bueno, pues nosotros acogemos a países pues principalmente europeos, del norte de África. El año pasado, por ejemplo, el país invitado fue un país pues que nos puede sonar exótico porque no conocemos mucho de él, que es Zimbabue, pero si ya hablamos más pues de lo que es, digamos, las Cataratas Victoria, pues ya nos podemos centrar un poquito más, ¿no? Seguramente eso ya nos suena bastante más. Tenemos países también de lo que pueda ser América, como Argentina, como Chile, como República Dominicana, y por supuesto pues países también de Asia, como Malasia, etcétera, ¿no?
Luis, buenas tardes. Soy Luis Luque. Quería preguntarte, ¿cómo miden el éxito, cómo miden el resultado de la feria? ¿El número de visitantes, de expositores?
Bueno, realmente, claro, no es una feria de venta directa como pudiera ser una feria de antigüedades en la que uno, pues, es, por ejemplo, un expositor, vende y, bueno, el último día, el domingo a las 8 de la tarde, mira la caja y dice, bueno, me ha costado tanto exponer, he facturado tanto, me ha salido bien o me ha salido mal la operación, ¿no? En este caso es un poquito más complejo, pero realmente nosotros, pues, hay una serie de parámetros, ¿no? Pero uno de ellos, pues, por supuesto, es el número de visitantes, la calidad, sobre todo, de esos visitantes por las consultas que hacen en cada uno de los stands expositores de los destinos. Una de las características de esta feria es precisamente eso, ¿no? El año a año los destinos que participan, aparte de primarnos, ¿no? Con su fidelidad, nos dicen siempre que aquí en el norte pues el tipo de visitante es un visitante pues viajado, que bueno, que no va a coger, digamos, no sé, el regalo del stand, etcétera, ese paraguas o ese pin o ese, no sé, esa camiseta, sino que va informado, ya tiene claro dónde va a ir en vacaciones y lo que quiere es, digamos, aprovecha la feria pues para obtener una serie de informaciones adicionales de esas personas locales que son las que atienden en cada uno de los stands, ¿no? Entonces, nosotros hacemos una serie de encuestas post feria a los participantes en la feria y son ellos los que nos, con sus valoraciones, nos indican pues que año a año pues esa calidad del visitante se mantiene, precisamente por eso que digo, ¿no? Que es un visitante viajado y que pues tiene bastante claro, ¿no?, dónde va a ir y simplemente lo que quiere es aprovechar la presencia de estos países, de estos destinos nacionales, etcétera, comunidades autónomas, destinos de turismo rural, de sol, de playa, etcétera, y lo que quieren es pues tener esa información adicional, que si no sería muy difícil obtenerla en internet, porque bueno, en Google tenemos todo, pero no discrimina, ¿no?, exactamente lo que pues uno pues en función de sus intereses pues tiene la suerte de, contactando con estas personas locales de estos destinos, el obtener una información muy rica, ¿no?
Luis, le comentábamos antes al representante de la feria Horeca de Baleares, a José Luis Córcoles, le preguntábamos si había alguna razón por la que se celebrase su feria también en febrero, tan pegada o una semana después de Fitur en Madrid, que es la feria, digamos, más importante turística en España. En el caso de Navartur, ¿hay alguna razón?
Mira, pues hay básicamente dos razones. Nosotros vamos más o menos un mes prácticamente después de Fitur, creo que es tiempo suficiente. Pero hay dos razones. La principal es que Navarra es una rara avis en el conjunto del Estado español, en el sentido de que así como el resto de comunidades autónomas, el mes vacacional por excelencia es agosto, para nosotros, por aquello de que la sombra de San Fermín es muy alargada, nuestro mes vacacional es julio. Entonces, eso nos obliga de alguna manera a posicionar la feria en unas fechas lo antes posible dentro del calendario del nuevo año, para pues que de alguna forma pues los viajeros de Navarra tengan tiempo suficiente como para programar y organizar sus vacaciones, ¿no? Y luego también la segunda razón es que pues yo creo que cada vez más hay un tipo de viajero
que le gusta organizarse de forma personalizada el viaje, disfruta en las tres fases del viaje, tanto en el antes, en el durante como en el después, y posicionando la feria en un mes como febrero, pues permitimos a ese viajero que de alguna manera se cocina el viaje por sí mismo, ¿no? Ese viajero individual, pues de alguna manera damos la oportunidad que si quiere viajar en Semana Santa, pues tenga ese tiempo, ¿no? Desde febrero para poder digamos, organizar su escapada de Semana Santa o, bueno, pues lo que pueda ser, digamos, todas las escapadas que pueda programar a lo largo del año 2017.
Pues Luis Cortés, director de Navartur, Feria Internacional de Turismo del Reino de Navarra, muchísimas gracias por habernos atendido, por haber compartido con nosotros pues esa ilusión y esa planificación de la feria que van a celebrar ustedes, y esperamos, bueno, pues escucharles, como estamos diciendo aquí a casi todos, escucharles el año que viene contando el balance positivo de este encuentro.
Pues muchas gracias, desde una Navarra hoy soleadísima, con buena temperatura y con unos bosques pues en esos tonos ocres tan famosos que, bueno, que tanto nos hacen, digamos, de alguna manera ser conocidos por el resto del estado.
No hay mejor manera de que vender la tierra de uno, sobre todo si se quiere traer turistas. Muchísimas gracias, Luis.
Un abrazo.
Lucas, nos comentaba Luis que ellos han planificado la feria en función de cuándo planifican los navarros sus vacaciones. ¿Cuál es el motivo, o si es que lo hay, algún motivo para ubicar en el tiempo, en el calendario, nuestra feria, la feria de Canarias, ahora?
Mira, básicamente cuando yo llegué como presidente del comité organizador a esta feria, que fue en julio, ya estaban las fechas estaban ya puestas, ¿no? Pero si tú, como tú bien sabes, nuestra temporada fuerte empieza ahora, de noviembre a enero, febrero, que es la época en la que todos vienen a visitarnos, ¿no? Pues mira, de cierta manera no sé si hay alguna correlación, pero te diré que ha sido acertada. O sea que...
pues yo creo que estamos enfilando ya la recta final del programa. Vamos a dar paso a la sección El Checkout y tendremos unos minutitos más para, de alguna forma, despedirnos y hacer un resumen del programa. Vamos al Checkout.
El Checkout.
Un turista rompe una escultura del siglo XVIII mientras sacaba una foto. El visitante caminaba de espaldas mientras realizaba una foto de otra obra expuesta en el Museo Nacional de Arte Antiguo de Lisboa. El resultado del descuido fue que la escultura, el Arcángel de San Miguel, perdió sus alas y su casco militar, además de sufrir otros desperfectos. A pesar de todo, la esperanza no está perdida. El museo ha señalado que la recuperación de la escultura es posible y para ello creará un equipo específico que recupere dicha obra que data de 1765.
Tu vida se alimenta de experiencias que te hacen más grande. Por eso, elige un destino donde el clima te acompañe todo el año, donde cada día puedas descubrir un paisaje que te haga vibrar. Un destino lleno de inolvidables momentos para ti y para todos. Elige un gran destino. Elige Gran Canaria.
En Capital Radio, Bungaló 103, con Ignacio Moll.
Pues nada, Luis Luque, primer programa conmigo, fabuloso, me ha encantado tenerte aquí. Y con Lucas Cruz, que nos ha acompañado hoy para hablar de la Feria Internacional del Atlántico aquí en el archipiélago canario. Lucas, muchísimas gracias.
A ustedes, es un placer y un honor compartir con ustedes estos momentos.
Gracias. Bueno, ya sabes que Bungalo 103, está mal que lo diga yo, pero llevamos casi 9 años en febrero, haremos 9 años en antena. Hemos estado muchísimos años a nivel regional en el archipiélago canario y ahora a través de Capital Radio pues nos escuchan en toda España, y es importante pues que se sepa de Horeca, de Gastrónoma, de Navartur y por supuesto de la Feria Internacional del Atlántico, aquí en Gran Canaria, que además en, creo que fue en abril, marzo, abril, grabamos un programa que lo pueden encontrar en los podcasts. Ahora Luis nos dice dónde lo podemos encontrar. Grabamos un programa sobre el 50 aniversario del recinto ferial. Un programa muy chulo en el que participó Michel Jorge Millares también, que bueno, conoce la historia del turismo de Canarias a fondo. Vale la pena, búsquenlo, porque vale la pena. Conclusiones del programa, ¿qué nos dirías? ¿Cómo invitarías? Ya no hay sitio, pero para el año que viene, Lucas.
Bueno, que esta feria, adelanto y anticipo que va a ser un éxito. Les diré que vamos a trabajar desde ya en la del próximo año. Intentaremos buscar más espacio dentro de la feria porque es un trabajo que estamos haciendo actualmente también. Y sobre todo no se lo pierdan porque está lleno de sorpresas y volverá, como yo siempre digo, la magia que sentimos cuando éramos pequeños en aquella Feria Internacional del Atlántico que los canarios conocimos y tocamos de mano de nuestros padres.
Lucas Cruz, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el estudio. A todos ustedes, a los oyentes de Capital Radio de Bungalow 103, nos vemos la semana que viene o nos vemos cuando quieran en las redes, en bungalow103.com y en tenius.es. Muchísimas gracias a Carlos Nicolás en la parte técnica y a ti, Ignacio.
Bueno, yo les digo como siempre, bye bye y hagan turismo.